Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro habitual tiempo para la información en análisis, que hoy tendrá los siguientes contenidos. Juan de Borbón firma la ley de su abdicación en una ciudad blindada contra la discrepancia. Conoceremos a fondo las denuncias que están realizando comunidades indígenas contra la empresa española Hidralia Energía por asesinatos y agresiones contra pobladores originarios en Varillas, en Guatemala, y por la construcción de un proyecto hidroeléctrico en territorio de comunidades indígenas. Y la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias nos presentará la actualidad de América Latina y el Caribe. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
El rey Juan Carlos de Borbón firmó este miércoles 18 de junio la ley orgánica que hace efectiva a medianoche su abdicación, en una ceremonia celebrada en el Salón de Columnas del Palacio Real ante su hijo Felipe y futuro rey, sin consultar a la ciudadanía. En la noche anterior, el monarca celebró una cena íntima en un restaurante de Madrid en la que estuvieron representados sus grandes amigos y beneficiados con su reinado. Al acto acudieron un selecto grupo de políticos, entre ellos destacados miembros del Partido Socialista como Alfonso Guerra o Rodríguez Ibarra, y los más importantes y ricos empresarios del país. Mientras tanto, Madrid se muestra como una ciudad blindada policial y militarmente para los actos de coronación. La delegación del gobierno ha prohibido manifestaciones que reclaman un referéndum para decidir la forma de Estado, aunque las mismas se han pedido en lugares que no forman parte del recorrido de las actividades monárquicas. Ramón Walsh es portavoz de la Coordinadora 25S.
Se quiere apuntalar un régimen que sirve a determinados intereses, sirve a la oligarquía, a la casta, como se dice ahora, y se quiere seguir apuntalando pese a la voz de la calle, porque ayer hubo gente reclamando abrir los diferentes procesos constituyentes que están en marcha o atenderlos, pero el sábado hubo también miles de personas, y el lunes, el mismo día que se conoció la abdicación, hubo varios miles, que habría más de 300.000 personas en todo el estado, y a esa gente no se la quiere escuchar.
Para el periodista Juan Tortosa, periodista y analista político, la sucesión del rey Juan Carlos y la subida al trono y jefatura de Estado de su hijo Felipe ya estaba preparada de hace tiempo, pero las últimas elecciones europeas y el fracaso de los dos partidos mayoritarios ha precipitado los hechos.
Esto es una cuestión, se estaba organizando desde hace tiempo ya, y lo que pasa es que el resultado de las elecciones del 25M lo ha precipitado todo, ¿eh? Bueno, yo no sé ni si él siquiera lo había decidido. Lo que sí se estaba era allanando el camino. Se estaba allanando el camino el pacto entre Rajoy y Rubalcaba. Es un hecho, esa es la razón por la que Rubalcaba, a pesar de convocar un congreso, no dimite, sino que dimite en diferido. Y luego los medios de comunicación, el panorama de los medios de comunicación, se había preparado convenientemente. Recordemos que en los últimos meses y los primeros de este año, del año pasado y los primeros de este año, se han cambiado los directores de los tres periódicos más importantes de este país, y justo el de La Vanguardia es un reconocido monárquico. A Pedro J. no se le echó por los SMS que puso con Bárcenas, sino porque un día sacó una portada entrevistando a Corina, que es la presunta amante del rey. Se estaba allanando el camino para no tener ningún problema, y probablemente había unos tiempos y había una hoja de ruta mucho más relajada. Lo que lo precipita todo, lógicamente, son los resultados del 25M, que vienen a reivindicar, entre otras cosas, lo que la mayor parte de la población, todos los menores de 54 años, nunca han votado, que es un, si quieren, remonarquía o referéndum en este país.
Para Tortosa, los socialistas y conservadores del Partido Popular no dicen la verdad cuando afirman que los españoles ya se pronunciaron en 1978 aprobando la monarquía parlamentaria.
No creo que en el referéndum del 78 se votara monarquía. Se votó un paquete donde estaba también eso. Y estaba eso porque no había más remedio. Es decir, porque no tuvieron narices de enfrentarse a los militares, que esos artículos concretamente y algunos otros de la Constitución se los dieron ya servidos a la comisión que redactó la Constitución. Hay una serie de artículos pactados en la Constitución del 78 que no provienen justo de quienes negociaron la Constitución. Prácticamente solo tuvieron que incluirlo. Y entre ellos, lógicamente, está todo lo relativo a la monarquía.
Y es que desde el Partido Popular y un supuesto Partido Republicano como el Partido Socialista se han apresurado a decir estos días que defienden el legado de la monarquía como garante de la democracia. De nuevo Ramón Walsh, de la Coordinadora 25S.
¿Que un rey trae la democracia? No sé, bueno, a mí me gustaría ver a Rajoy Rubalcaba explicándoles a Rousseau, ¿no? Decirle, no, son los reyes los que traen la democracia. Encima, un rey impuesto por un dictador fascista. O sea, quiero decir, esta democracia tiene un origen fascista, esto que llaman democracia. Y se ve, en la misma, su padre accedió al trono en medio de un ambiente fascista, con Fraga diciendo que la calle es mía. Este accede al trono también en medio de un ambiente fascista, con las calles cortadas a las manifestaciones populares. Y está ahí en su origen y además está en su presente ahora mismo. Ese no es una democracia, es más bien una represión, un mantener un estado de cosas. Es un paquete entero, un régimen del 78. No solo no se votó si queríamos una monarquía o una república, que no tendría sentido votar eso en referéndum, no se votó nada, no se le permitió al pueblo decidir qué normas de convivencia se quería dar. Y claro, de aquello, esto. Ahora mismo tenemos 300 desahucios al día, tenemos 6 millones de desempleados, tenemos 100 asesinatos machistas, 700 asesinatos machistas en los últimos 10 años, tenemos un montón de injusticias que esta Constitución y este régimen del 78 están sosteniendo.
Madrid es una ciudad blindada por las fuerzas de seguridad del Estado, que con la orden del gobierno no permite ninguna protesta pacífica y democrática de las personas que reclaman más democracia y la capacidad del pueblo para decidir la forma de Estado entre monarquía y república.
Informativo Más Voces.
El pueblo que es el soberano. En Guatemala están denunciando a la empresa española Hidralia Energía por asesinatos y agresiones contra pobladores originarios en Varillas. A finales de 2008 se establece en Santa Cruz de Varillas, en Guatemala, la empresa española Econer Hidralia para poner en marcha un proyecto hidroeléctrico en territorio de comunidades indígenas. A raíz de las protestas de oposición, dos líderes han sido asesinados, otros han sido encarcelados durante meses, otros secuestrados, cientos de policías han reprimido violentamente las manifestaciones y, según varios informes, las mujeres son las que están sufriendo las peores consecuencias. Organizaciones no gubernamentales españolas y guatemaltecas están denunciando estos hechos. El pasado 7 de abril, el líder indígena Daniel Pedro Mateo, de la comunidad de Santa Eulalia, fue secuestrado y posteriormente asesinado por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica de la transnacional española Hidralia Energía en Santa Cruz de Varillas. No se trata de un caso aislado, ya que en mayo de 2012... otro líder comunitario fue asesinado y hubo 11 detenidos, uno de los cuales, Rubén Herrera, todavía sigue encarcelado por ello. Ese mismo año, en 2012, en una represión contra una movilización de pueblos indígenas mayas en el departamento de Totonicapán, 7 indígenas fueron asesinados. Son algunos de los casos concretos que denuncian la confluencia Nuevo Bactún, en la que están representadas más de 50 organizaciones en Guatemala, Amigos de la Tierra y la organización Mujeres de Guatemala. Gracias a los compañeros de Radio Malva, de Valencia, tenemos el testimonio de Micaela, mujer perteneciente al movimiento indígena de resistencia a la hidroeléctrica. En primer lugar, cuenta cómo la empresa española engañó a los moradores para comprarles las tierras y cómo comenzaron las amenazas.
Desde la llegada, la empresa Hidralia Española, Hidro Santa Cruz, en Varías, entró sin consultar al pueblo, sin consultar a las comunidades, entró con violaciones de derechos humanos. Desde el 2007 hicimos una consulta comunitaria de buena fe, donde ahí hay 46.481 personas dijeron no a explotación mineras y los recursos naturales al territorio de Varías. Lastimosamente, la empresa española no respeta la consulta comunitaria. Y después, el 2007-2008, ya empieza a llegar, 2010 empieza a llegar las compras del terreno de los vecinos, y también entró con engaños. La empresa iba a sembrar café, cardamomo, pero no es. Y compró todos los terrenos del vecino y las más vecinas que estaba rodeada en el río Cambalam, y empezó con las amenazas. Si las personas no vende su terreno, entonces empieza con las amenazas, con las intimidaciones. Y las personas tienen miedo y después empezaron a vender su terreno a la empresa Hidralia. Después pasó esto y llegó a construir una oficina, a construir las casas pequeñas donde viven los trabajadores de la empresa. Y pasó otro tiempo, y cuando nosotros dimos cuenta, estaban las seguridades, los ejércitos y las policías, en el camino comunitario. El camino comunitario donde nosotros dimos cuenta, el camino comunitario, en la orilla, ahí estaban sembrado unas bombas explosivas, donde allí pasó un perro, encima la bomba, donde explotó. Y ahí donde nosotros dimos cuenta. Y después todas las personas, cuando nosotros escuchamos la explotación, todas las comunidades cercanas, y bajamos a ver qué es lo que ha pasado. Y después fuimos al juez de paz, con alcalde de la municipalidad de Santa Cruz Barías. En el medio del terreno, o a la entrada más, ahí donde estaba sembrada otras más bombas. Entonces, es un el lugar prohibido o privado. Desde no ha llegado la empresa, cuando hay descanso o cuando hay paseo de los niños con los maestros, nosotros hemos entrado a ese lugar a jugar pelota, para que nosotros pasemos el día. Pero cuando llegó y empezó a circular con malla, entonces es una propiedad privada, porque ahí iban a construir tres hidroeléctricas. El mismo río se llamaba Cambalam. Ahí van a construir las hidroeléctricas Cambalam 1, Cambalam 2, Cambalam 3, donde allí hay tres cataratas.
Una vez conocidas las verdaderas intenciones de la multinacional, las comunidades indígenas se organizan y comienzan las primeras manifestaciones.
Y nosotros empezamos a manifestar y la empresa no nos hace caso. Y la primera manifestación que hicimos, no nos respeta o no se escucha lo que estamos hablando. Bueno, y pasó este. Las dos manifestaciones, y con las tres manifestaciones, donde allí la gente ya no aguantaba y entraron, o los trabajadores que están adentro, y empezaron a quemar las máquinas. Porque dieron 12 horas de sacarlas, pero no llegaron a sacarlas, máquina. Bueno, ahí donde pasó. Y después, al momento, pasó, y nosotros siempre, como las 10, 11 de la noche, 12 de la noche, hay disparos donde estaba construyendo la oficina. Entonces, es una amenaza, es una intimidación para nosotras. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que levantar como comunidad, donde la comunidad yo vivo, cercana, caminamos unos 3 minutos y llegamos donde estaba la construcción. Y la gente dio cuenta que esto no es un beneficio para nosotros. Han llegado con violación de derechos humanos, han llegado a intimidar a las personas, y también buscaba a los líderes y las lideresas que hay en cada comunidad.
¿Y la empresa? Ofreció a las comunidades cosas que no estaba dispuesta a cumplir.
Nos ofrecieron carretera, como nosotros tenemos camino pequeño en la montaña, digamos. Nos ofrecieron carretera, escuela, luz, como la comunidad donde yo vivo no hay luz. Nos ofrecieron muchas cosas, proyectos, pero nosotros no recibimos. Somos pobres, pero no vamos a recibir, porque no nos trae un beneficio.
Y las cosas empezaron a ir peor, comenzaron los asesinatos, así lo cuenta Micaela.
Ya después del 2012, hay un compañero líder fue asesinado por la empresa Hidralia española, del 1 de mayo de 2012. donde ahí fue asesinado un compañero líder por no vender su tierra con la empresa. Y otros dos compañeros, uno se llamaba Pablo Antonio Paulo y otro se llama Esteban Bernabé, son los dos más baleados por la empresa. Y después nosotros cuando vimos que asesinaron el compañero y salimos con todas las comunidades a hacer una manifestación en toda la calle. Lastimosamente, el mismo momento, y después el presidente de Guatemala empieza a sacar estado de sitio. Y después, cuando llegó el Ministerio Público con los ejércitos policías a levantar el cuerpo del Andrés Francisco Miguel, y ahí donde levantaron una acta, el otro día, 2 de mayo, los líderes de cada comunidad fueron al destacamento militar para recoger el fotocopia de las actas que hicieron. Entonces, para nosotros fue un engaño, y los 8 líderes que fueron a recoger las fotocopias fueron capturados al destacamento militar. Y fuimos al destacamento. Y ya no nos dejan entrar. Nosotros preguntamos a los ejércitos, no sabemos de nada, pero ya están adentro del destacamento.
Para colmo de males, el ejército y la policía guatemalteca se pone, con orden del gobierno, del lado de la empresa y contra los moradores originarios.
Y después, ya el 3 de mayo, llegó el estado de sitio a la comunidad más arrodeado de su terreno, la empresa. Mi comunidad donde yo vivo se llama Recreo, y los más otros, uno se llama San Carlos Las Brisas, Santa Rosa, Babel El Zar, son las más comunidades afectadas. Fueron rodeados por policía y ejército. En la comunidad donde yo vivo, entraron a las casas, como el presidente, en mismo momento nos dice el presidente de Guatemala que somos terroristas, somos narcotraficantes. Y la policía y los ejércitos entraron a las casas a sacar todo lo que uno tiene, a tirar ropas, lo que uno come afuera, y entraron a la casa. Y buscaban armas, no sé qué otras buscan adentro de la casa. Hay personas que no tienen documento o identificación porque la policía, los ejércitos llegaron a sacar en la casa. Eso es el trabajo, la empresa española que está haciendo en Guatemala o en el municipio de Santa Cruz Varías.
Y desde entonces las persecuciones a dirigentes indígenas no han cesado. Es lo que están denunciando las comunidades indígenas de Varillas, reclamando el fin de los proyectos hidroeléctricos de la empresa española Hidralia.
Entonces esa es la lucha que nosotros llevamos. Cuando mataron al compañero Andrés, donde ahí sacaron otro 23 órdenes de captura más a los líderes. Y no solo esto, de este año que pasó, y sacaron más, nuevas órdenes de captura. En mi persona solo tengo como lista negra, no son órdenes de captura. Si ustedes saben la lista negra, saben. Entonces, es lo que tengo. Me atacaron en un camino, porque el camino es pobre, o es monte, o es montaña. Entonces, donde allí vi, me atacaron dos hombres que tienen puesto peluca y máscara, y tienen guante bien protegido, y donde allí también me apuntaron una pistola aquí. En el mismo momento, lo pensé que ya estoy muerta. O sea, no me van a dejar viva. Y lo pregunté qué quieren conmigo, como me dijeron que cualquier cosa o cualquier lugar es donde estoy metida. Entonces son gente de la empresa.
A pesar de todo, las comunidades indígenas anuncian que seguirán luchando por el respeto a la naturaleza y a los hogares de centenares de personas.
Entonces me tiraron unos polvos para que yo me queda tirado o muerta, no sé, y yo llevaba una cantidad de dinero. Y después me quitaron el dinero que yo llevaba en mi bolsilla y ya no sentía cómo me caí. Y después recuperé la mente y lo saqué mi teléfono y no lo llevaron. Y saqué mi teléfono y llamé a mi vecina y llegaron como unos 150, 200 personas a verme dónde estoy. Y me levantaron, me llevaron a un hospital. Y a 2-3 horas donde ahí recuperé la mente. Y las personas de las comunidades fueron a buscar las personas que me atacó y ya no me encontraron. Entonces, mira cómo trabaja la empresa española, con nosotros, el municipio de Santa Cruz Varías. Han amenazado a muchas gentes, muchas personas. Han comprado voluntariamente a los líderes que allá en Santa Cruz Varías hay como microrregionales, los que más tienen cargo, los que manejan otros diferentes cargos, fueron comprados por la empresa. Y ya nosotros nos quedamos sola y buscamos dónde vamos. Y nosotros siempre vamos a llevar la lucha donde estamos como mujeres organizadas en la resistencia, sacando 24 horas. Y no por eso también todavía tenemos a 3 líderes encarcelados injustamente. Como fueron 8 líderes encarcelados y después a los 8 meses salieron y no encontraron una evidencia. Y fue una evidencia falsa a ellos y salieron a los 8 meses. Y después todavía tienen juicio, tienen audiencia y fueron a la audiencia y después donde ahí levantaron otra evidencia falsa y se quedaron capturados 2 líderes más. Ya el 28 de septiembre, donde ahí también fue capturado otro compañero líder. Está el compañero encarcelado ahora injustamente. Ya el 29 empezamos a manifestar otra vez, ya estaba la resistencia eso. Y empezamos a manifestar cuando llegaron muchas policías y ejércitos a tirar bombas lacrimógenas donde estábamos nosotros manifestando. Y allí donde capturaron a otros 2 ancianos y lo llevaron, metieron a una bolsa y taparon la boca para que ellos no puedan gritar. Fueron rescatados a una comunidad, se llama Yalambojoch, cerca de un municipio se llama San Mateo Ixtatán. Ahí donde nosotros ya teníamos contactos con diferentes municipios, y ahí fue rescatado a los 2 ancianos. Hay otros más que han llegado llamadas anónimas en el teléfono. Pero nosotros, cuando llegó el estado de sitio, nosotros tenemos miedo, pero por el momento ahora sí no tenemos miedo. Pase lo que pase, pero hasta que se retira la empresa, entonces nosotros también retiramos. Si no, no nos retiramos. Porque donde quieren construir la hidroeléctrica hay minerales. No solo quieren construir la hidroeléctrica, hay 6 diferentes minerales tiene la catarata. Entonces, esos veníamos para darles a conocerlos a ustedes. Por eso estamos en una gira.
Era Micaela, dirigente indígena de Santa Cruz de Varillas, en Guatemala, quien está de gira por Europa con otras compañeras y compañeros contando los abusos de la multinacional Hidralia.
Informativo Más Voces.
Informativo Pulsa. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Esos 2 elementos. Primero, que sea el presidente el que se pronuncie. Y luego, el tema de que ya no estemos hablando solamente de la reelección en general, sino de una reelección indefinida.
En Ecuador, bancada oficialista se alista a presentar enmienda constitucional para permitir la reelección indefinida. La bancada del partido gobernante Alianza País realizará este jueves 19 un taller para discutir el tema de las posibles enmiendas a la Constitución ecuatoriana con la finalidad de enviarlas a la Corte Constitucional. El asambleísta Fausto Cayambe, coordinador del bloque oficialista, señaló que la Corte Constitucional tendrá un plazo de 30 a 45 días para responder a la enmienda presentada por Alianza País. Una de las principales enmiendas que plantearía el partido oficialista es para establecer la reelección indefinida en todos los cargos de elección popular. De esta manera se facilitaría el camino para que el presidente Rafael Correa pueda participar legalmente en las próximas elecciones presidenciales en Ecuador del 2017. El primer debate de la propuesta de enmienda constitucional se realizaría el próximo mes de octubre. Paulina Recalde, representante de la encuestadora Perfiles de Opinión, reveló los resultados de una reciente encuesta sobre el tema. informó que la mayoría de la ciudadanía está de acuerdo con la posibilidad de cambiar la constitución para establecer la reelección indefinida en el país.
Y sobre esta base, nosotros aplicamos una encuesta en las ciudades de Quito y Guayaquil. Mencionar que esto fue hecho el 25 y el 26 de mayo, vale decir, al día siguiente de que el presidente hubiera hecho este anuncio. En el tema de la reelección, nosotros primero consultamos para generar un contexto, ¿no? ¿Usted considera positivo o negativo para el país que la Revolución Ciudadana, llamada Revolución Ciudadana, se mantenga un periodo más en gestión? Acá, a nivel de Quito y Guayaquil, nos dijeron, el 65% nos dijo que le parece positivo, el 35% que le parece negativo.
Informativo Pulsar.
En Venezuela, más de 5.000 afectados por presunta estafa piden soluciones al Ministerio de Comercio. Más de 5.000 ciudadanos afectados entregaron un documento a las autoridades donde plantean varias propuestas para alcanzar una solución a la estafa cometida por la concesionaria La Venezolana. Hace cerca de un mes, el 22 de mayo, la empresa dedicada a la venta de vehículos fue intervenida por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas a solicitud del Ministerio Público. La concesionaria fue acusada de presuntas irregularidades en los trámites de compra de los vehículos. Las autoridades detectaron el presunto delito de estafa debido a que la concesionaria vendía vehículos que no estaban en el país. Ulises Medina, vocero de los afectados, explicó que entregaron una carta a la consultoría jurídica del Ministerio de Comercio para buscar una reparación a las víctimas de la presunta estafa.
Hoy acudimos al Ministerio de Comercio, específicamente la Comisión Representante de Voceros, para hacer entrega de una carta en donde le estamos haciendo planteamientos al Ejecutivo Nacional, básicamente con las propuestas y las soluciones que nosotros queremos en el caso de La Venezolana. Fuimos recibidos por la consultoría jurídica del Ministerio de Comercio y ellos nos han informado, pues, que se está conformando una junta para establecer cuáles van a ser esas soluciones, una junta que decida cuál va a ser el resarcimiento que se le va a brindar a los afectados, y nos han dado participación dentro de esta junta como voceros. Adicionalmente, nos han informado que el Ministerio de Comercio, en participación con la SUNDEP, la Vicepresidencia y la Fiscalía, están teniendo reuniones semanales para dilucidar, pues, cuál va a ser la solución de este caso. Vamos a hacer entrega de esta carta, todos los afectados acá presentes vamos a firmarla y vamos a subir luego a consignarla en la consultoría jurídica.
Informativo Pulsar.
En Perú, primera dama podría ser citada para aclarar aportes de la minería ilegal a la campaña electoral. El partido político opositor Fuerza Popular anunció que presentará una denuncia constitucional contra el presidente peruano Ollanta Humala y el congresista oficialista Daniel Abugataz. Según los congresistas voceros de Fuerza Popular, ambos políticos están siendo acusados de haber recibido $40,000 provenientes de la minería ilegal durante la pasada campaña electoral. Este dinero habría sido utilizado para financiar las campañas electorales del Partido Nacionalista Peruano en el 2006 y 2011. Ante esta acusación, el congresista Bugataz señaló que la Fiscalía de la Nación ya ha iniciado las investigaciones y le han solicitado que mantenga la reserva del caso. El parlamentario aseveró que él es el principal interesado en que esto se resuelva a la brevedad posible. En tanto, se anunció que la Comisión de Fiscalización del Parlamento podría citar a la actual presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, esposa del presidente Humala. El objetivo sería que Heredia otorgue su testimonio sobre los presuntos aportes recibidos de la minería ilegal. Sin embargo, el congresista oficialista Sergio Tejada afirmó que la presencia de la primera dama no es indispensable.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos nuestro tiempo de hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces.